detectados por la Comisión Nacional de Energía, que dieron cuenta de la falta de información en los activos de inversión de estas compañías entre el año 2020 y el 2023. Un factor que de cierto modo define el cobro que se hace a través de las cuentas de la luz. Suena complejo, pero vamos a tratar de graficar esto. La transmisión, que equivale al 10% del total que se paga en la boleta, se calcula por la inversión en infraestructura, torres de transmisión que se pueden ver a lo largo de todo Chile. El meollo del asunto es este. El informe reveló que no existe información en algunos casos, o bien está incompleta. Por ende, de ahí la pregunta, ¿cómo se respalda, cómo se garantiza que se está cobrando correctamente a la ciudadanía? Fue una buena reunión, dijo el viceministro García. El encuentro, que se extendió por una hora, contó con la presencia de representantes de las empresas del sector, entre ellos el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia. Se concluyó que la comisión hará una primera estimación sobre la sobrevaloración de activos con los datos que se haya logrado acreditar. Se insiste que las empresas aporten antecedentes y se instruyeron auditorías para completar las bases de datos.
Al mismo tiempo, se instruyeron las auditorías a las empresas para completar las bases de datos y de esta manera dar certeza a los mecanismos de fijación tarifaria y compensar a los clientes si así se concluye.
Recordemos que todo esto explota luego de que Transelec se autodenunciara en octubre del año pasado y por eso se están empujando una serie de acciones para proteger a la ciudadanía y dar mayor certeza al proceso de fijación de tarifa. El académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, señaló que todavía todo está en pañales porque se debe revisar en detalle la información que todavía no proporcionan las compañías.
Una información muy preliminar, porque la única entidad que puede decidir y decir se pagó más o se pagó menos es la Comisión Nacional de Energía, que realiza la valorización de la infraestructura de transmisión.
Y Javier Piedra Fierro, director de la Fundación Energía para Todos, ejemplificó aún más claro el tema sobre los cobros o subcobros que podrían estar afectando a la comunidad.
Si esos pernos están mal contados, ¿estamos pagando de más o estamos pagando de menos? Y esa es la inconsistencia que el Ministerio de Energía ha identificado y que en el fondo quiere corregir.
A través de un comunicado, la Asociación de Transmisoras de Chile dijo que resulta esencial contar con los antecedentes de la Comisión Nacional de Energía para determinar si existen inconsistencias o diferencias y definir los pasos a seguir.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 8:03 a.m.
El abogado de los familiares de los tripulantes de la lancha Bruma anunció acciones legales contra la empresa Blumar luego de que retiraran una querella de los tripulantes del PAM Cobra en su contra. Además, evalúa querellarse por obstrucción a la justicia al presidente del directorio de Blumar y por encubrimiento al gerente general. Desde Radio Bio Bio de Concepción, detalles con Paula Arthur.
Los tripulantes del PAM Cobra desistieron de una acción legal contra el abogado Rafael Poblete, representante de las familias de los fallecidos de la lancha Bruma, por lo que el abogado señaló que esta arista fue sobreseída. Sin embargo, se dañó su honra, por lo que esta vez él tomará acciones legales contra la empresa Blumar.
Ellos se desisten porque dicen que se afecta su derecho a guardar silencio. Entonces, ¿en qué quedamos? Están haciendo uso de su derecho a guardar silencio y lo que les molestó fue que yo empleara la palabra silencio. Es una contradicción, es un absurdo. Demuestra que la querella no tenía ningún fundamento. Se afectó gravemente mi honra como persona, mi honra como profesional, y yo voy a ejercer ahora todas las acciones legales en contra de Blumar, quien está detrás de esta querella,
Además, con su equipo jurídico, evalúan también iniciar acciones legales por obstrucción a la justicia al presidente del directorio de Blumar y por encubrimiento al gerente general.
Mi equipo jurídico estamos estudiando presentar una querella ahora por obstrucción a la investigación en contra del presidente del directorio de Blumar, Rodrigo Sarquís, y en contra del gerente general de Blumar, Gerardo Valentín Fox. Y no solamente por obstrucción a la investigación, sino que también por el delito de encubrimiento. Esa es una acción que estamos estudiando.
El abogado entregó además en detalles del resultado de una investigación de la Fiscalía Marítima, donde el resultado fue la cancelación del título de patrón de pesca al capitán del buque Cobra.
La ISAM de la Fiscalía Marítima concluyó y sancionó con la cancelación de por vida del título de patrón de pesca al capitán de Mansilla.
Además, agregó que hay un recurso pendiente de clemencia que esperan sea rechazado para que el capitán no vuelva a subirse a un barco pesquero.
Ocho de la mañana, 5 minutos.
El exalcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, no podrá salir de su casa mientras continúa la investigación en su contra por determinación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que revocó la rebaja de sus medidas cautelares. El exjefe comunal defendió su inocencia. Vamos hasta Radio Bio Bio de Puerto Montt con Damari Zubiabre.
Son 4 los delitos de corrupción que investiga el Ministerio Público contra el exalcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, en el ejercicio de su cargo al interior de la municipalidad. Solicitar dinero a empresarios que mantenían contrato con la Casa de Delicia para su defensa y haber permitido el uso de fondos de educación con fines fuera de la normativa son algunos de los hechos que se le imputan. Por esto, Paredes se mantiene hace meses con arresto domiciliario total, medida que había sido rebajada el viernes pasado, donde se determinó que podía salir a la calle durante el día. Sin embargo, esta medida se revocó por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, lo que fue abordado por el jefe de la Unidad Penal Municipal de la Capital Regional, Marcos Emilford, al igual que el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Tejo.
Expusimos los antecedentes y las consideraciones que nosotros entendíamos que hacían procedente el arresto domiciliario total y lo acogió nuestra oposición, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, revocando la resolución de juego de garantía.
El exalcalde se mantendría hoy día, vuelve a cumplir el arresto domiciliario total que se le impuso en su oportunidad y que el juzgado de garantía había sustituido recientemente.
Por su parte, Gerboy Paredes, en conversación con la radio, defendió su inocencia.
Creo mucho en la justicia, así que por lo tanto, por eso sigo luchando también con los argumentos que nosotros tenemos y que ha entregado mi defensa. Puedo señalar que aquí si alguien pretende presionar para que yo vaya a un juicio abreviado, eso no va a ocurrir, porque un juicio abreviado van los culpables. Ya después la gente sabrá de lo que se trataba esto, así que por lo tanto me creo inocente y llegaremos a un juicio oral.
El ex jefe comunal puertomontino afirmó que la investigación debería llegar a su fin para que comience con su defensa en tribunales, por lo que le solicitará a su abogado que se oponga a nuevas ampliaciones de plazo de indagatoria. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan. Regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/informaciones. Líder.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ocho de la mañana, 10 minutos.
La Fiscalía Centro Norte logró la prisión preventiva de 17 de los 18 detenidos en la operación Muralla Oriental, con esta banda de chinos dedicada a múltiples actos delictivos. Hubo un amplio operativo para desarticular a esta mafia china instalada principalmente en el barrio Meix, pero recordemos que se allanaron 76 inmuebles para lograr la desarticulación de esta banda en numerosas ciudades y comunas. La investigación apunta a una estructura con liderazgo definido, control territorial y operaciones coordinadas. Nos informa Marcela Rojas.
Tras más de 7 horas de audiencia, el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para 17 de los 18 imputados detenidos en la operación Muralla Oriental, investigación que la Fiscalía Centro Norte identifica como la mayor arremetida contra la mafia china instalada en el barrio Meix. Según la Fiscalía, la estructura estaba liderada por Juan Tao, a quien se imputaron delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo, lavado de activos y soborno. El fiscal adjunto de la Fiscalía Centro Norte, Alfredo Cherry, sostuvo que se trata de una organización con funciones múltiples, con control territorial y capacidad económica, y señaló que Tao era un sujeto de alta movilidad que cambiaba constantemente de domicilio y coordinaba las operaciones desde distintos puntos del sector.
Hay que pensar que las organizaciones criminales lo que buscan es pasar desapercibido. O sea, para una organización criminal ser una marca no es algo que les beneficie. Esas son las mafias. Y finalmente con este operativo uno pone en la palestra también que existen otros mecanismos en virtud de los cuales también ocurren ciertas mafias. Y son mafias de las que no siempre tenemos conocimiento. Y al no tener conocimiento no lo hablamos.
El Ministerio Público también formalizó al ex cabo segundo de Carabineros, Gonzalo Hernández, por cohecho reiterado y revelación de secretos, acusándolo de entregar información policial a la organización a cambio de pagos. El defensor Álvaro Pérez aseguró que la participación del ex uniformado es completamente menor y agregó que Hernández entregó voluntariamente su teléfono y que no existe claridad respecto de que los mensajes atribuidos correspondan a coordinaciones ilícitas.
Carabinero Hernández firmó su autorización voluntaria para que le revisen el teléfono, le vean todo, porque en el fondo no tiene mucho que temer en ese sentido.
¿Pero él recibió dinero, esos 200 mil pesos?
Eso también es materia de investigación, nosotros no nos consta que lo haya recibido.
Del total de detenidos, 10 fueron capturados en un restaurante que, según la Fiscalía, funcionaba como punto de reunión de la asociación criminal. Para ellos se decretó prisión preventiva con una fianza de 7 millones de pesos, al estimarse que no existen antecedentes sólidos que los vinculen al núcleo jerárquico de la banda. El único que no quedó en prisión preventiva fue un imputado por porte de munición, a quien se le impuso firma quincenal y arraigo nacional tras confirmarse su identidad.
Encadenados de pies y manos, así ingresaron a la sala del séptimo juzgado de garantía estos 18 detenidos vinculados a esta organización criminal o esta mafia china, cuyo giro delictual incluía, escuche bien, homicidios. Son unos asesinos. Homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, incluía la prostitución, entre otros ilícitos. Con esa escena comenzaba la que sería una maratónica audiencia de formalización que se extendió, como les decíamos, por más de 7 horas, en las que el juez Ponciano Sayés escuchó el relato del Ministerio Público, así como las intervenciones de los querellantes y los defensores particulares y públicos. Los imputados son los ciudadanos chinos, son 16 ciudadanos chinos, una mujer boliviana y un hombre chileno. El fiscal Alfredo Cerri, de la Jurisdicción Metropolitana Centro Norte, fue el encargado de formular los cargos y detallar exactamente lo que hicieron. La barrera diplomática, perdón, idiomática no tardó en aparecer, y luego de la exposición del organismo de persecución penal, que duró alrededor de una hora, fue el turno de la traductora, quien repitió la formalización a los imputados, esta vez en chino, porque la verdad es que ellos entienden castellano, se entienden perfectamente para hacer negocios y cometer sus ilícitos, pero cuando se enfrentan al tribunal, dice que no entienden nada. Según el fiscal, el primer hecho violento que se conoce que habría protagonizado fue Ong Men, como se denomina la organización criminal, y data de 2013, cuando la víctima, un hombre de nacionalidad china, fue secuestrada y trasladada a bordo de un vehículo BMW escoltado por un Audi a una casa de cautiverio ubicada en calle Conferencia, en la comuna de Santiago. Más tarde lo trasladaron a una segunda vivienda en Cerro Navia, y ahí sus captores exigieron el pago de 10 millones de pesos y además lo obligaron a escribir un documento, el cual consignaba que mantenía una deuda de 120 millones de pesos, el cual fue obligado a firmar y marcar con su huella dactilar. En aquella ocasión, tras las primeras diligencias, su hija dijo a los policías que su padre había sido amedrentado tiempo antes en Copiapó, ciudad en la que habitaba y donde tenía un negocio. 2 años después, uno de los hombres involucrados en ese plagio fue detenido por carabineros por infracción a la ley de armas, debido a que estaba disparando desde un balcón de manera injustificada. Al ser arrestado, el imputado admitió su participación en el secuestro de 2023 y delató a los otros participantes del delito. Afirmó además ante los investigadores que ese plagio fue encargado por el jefe de la mafia china de Copiapó. Sin embargo, ese no fue el único delito que cometieron, sino muchos más y de toda índole. Lo relevante permitió seguir las pistas del grupo que operaba en el barrio Meix. El hecho de violencia más reciente ocurrió en febrero de este año, cuando mantuvieron retenido a un empresario agrícola chileno dedicado al rubro de las cerezas. En aquella ocasión, la víctima le explicó a uno de sus hijos que se había reunido con unos hombres chinos de aspecto extraño para conversar acerca de unas deudas sobre un envío de fruta. Momento después, su hijo recibió un mensaje de su papá que decía: secuestrado. La banda había plagiado al comerciante y lo llevaron hasta un banco para obligarlo a girar dinero. Se hace un reconocimiento fotográfico y la persona reconoce justamente a Wan Tao como el líder del grupo, quien da instrucciones. Recuerdo que tenía un brazalete con signos chinos color dorado, leyó Serri, el fiscal. Y justamente a Wan Tao, alias Víctor, se le imputan los delitos más graves como asociación criminal, lavado de dinero, 2 delitos de secuestro extorsivo y soborno, además de ser sindicado como el cabecilla del grupo. Gonzalo Hernández fue dado de baja el mismo día que fue detenido por la Policía de Investigaciones. Es un carabinero. En la audiencia se expuso que desde 2021 ejercía labores de informante a la mafia china, pues les advertía acerca de fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos y también de otro tipo de operativos. Por cada dato le pagaban alrededor de 1 millón de pesos, y ayer se le imputaron los delitos de cohecho reiterado, revelación de secreto y asociación ilícita. Para el ex uniformado, la fiscalía pidió prisión preventiva, lo que fue refutado por su defensora, quien planteó que no existían comprobantes para corroborar los pagos, como si cuando se pagan coimas hay que entregar un comprobante, imagínense ustedes. Esa fue la defensa. La mayoría de los arrestados se le imputan delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y asociación criminal. No obstante, hay quienes se le suman los delitos de secuestro extorsivo, soborno y tráfico de drogas, y frente a ello, el fiscal Serri solicitó la medida cautelar más gravosa para todos los imputados por ser un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal decretó esta medida cautelar para casi todos los imputados, entre ellos el chino, Wan Tao, y solo uno quedó con firma quincenal. Sin embargo, 10 de estos imputados detenidos por tráfico de drogas, aunque quedaron sujetos a prisión preventiva a diferencia del resto, consiguieron que se le otorgara una caución de 7 millones de pesos, que en caso de ser pagada permitiría que reemplazaran la prisión por privación de libertad, por arraigo nacional, firma quincenal y arresto domiciliario parcial nocturno entre 20 horas y las 8 de la mañana. Aquí ocurrió una cosa gravísima, porque se les permite, mediante una fianza de 7 millones de pesos, obtener su libertad y podrán escapar. porque nadie asegura que se van a volver a presentar al tribunal. Tribunales son rarísimos, porque ustedes comprenderán que ellos tienen muchísimo dinero, se incautaron cerca de 1.800 millones de pesos. Pagar una fianza de 7 millones de pesos es nada. Ellos tienen dinero y podrán escapar. Muy mal los tribunales en el día de ayer, en esta parte, porque definitivamente 8 millones de pesos para estos delincuentes es poco y nada.
Bueno, y 3 ciudadanos chinos y uno peruano fueron detenidos en Concepción tras romper los sellos de un casino legal, ilegal, que horas antes había sido clausurado por el municipio. El recinto tiene pasillos estrechos y estos pasillos conectan con otras dependencias y detectaron una muy compleja situación sanitaria. Vamos hasta Radio Biobío de Concepción. El informe es de Valesca Belmar.
En pleno centro de Concepción está el casino ilegal que fue clausurado por el municipio penquista, pero pasaron menos de 24 horas y rompieron los sellos. La situación fue detectada por personal municipal, quienes alertaron a carabineros. Los efectivos policiales ingresaron al local ubicado en Rengo, entre Barros Arán y Freire, encontrando a 4 personas en su interior. 3 ciudadanos chinos y un peruano, quienes fueron detenidos, informó el administrador municipal Boris Negrete. Todo ocurrió en medio del 5º operativo que realizó el municipio de Concepción contra los casinos ilegales.
Uno de nuestros inspectores se da cuenta de que el local clausurado el día de ayer se encontraba abierto y al parecer con personas en el interior. Ante eso, obviamente, informa a su jefatura, se me informa también, se realizan las coordinaciones para que pudiera llegar personal de nuestra dirección de seguridad pública, de nuestra dirección de obra, y constatada la situación en el exterior, lo que se procede a avisar a Carabineros de Chile para que pueda concurrir al lugar. Y bueno, una vez que llega Carabineros, constata que efectivamente, digamos, habían personas adentro y obviamente había una rotura de un sello.
Desde ese local habían decomisado 47 máquinas. El recinto donde funcionaba el casino ilegal tiene pasillos estrechos que conectan con otras dependencias, entre ellas una barbería, la única que tiene permiso municipal para funcionar. Al interior hay gran cantidad de bolsas acopiadas y prácticamente solo queda espacio para caminar. En el municipio señalaron que informarán a la Seremi de Salud de la compleja situación sanitaria que detectaron. También hay obras en curso que no están autorizadas.
También se constataron situaciones de que pudieran dar de cierta insalubridad, motivo por lo cual también vamos a realizar una presentación formal ante la Seremi de Salud para que pueda también fiscalizar. Si bien nosotros no tenemos competencia en esa materia, pero dada, digamos, la situación que hemos constatado, también vamos a oficiarle a ellos para que puedan realizar las acciones que correspondan, porque de forma, digamos, visible, hay una situación compleja desde el punto de vista de la salubridad.
Según el catastro del municipio, son alrededor de 27 los casinos ilegales que hay en el centro de Concepción. Dicen que los operativos continuarán. También buscan destruir las 414 máquinas que hasta ahora han decomisado.
8 de la mañana, 22 minutos.
Lo decíamos en titulares, la bancada de la UDI en el Congreso evalúa acusar constitucionalmente al ministro de la Vivienda, Carlos Montes, por su manejo en la crisis de la megatoma en San Antonio. Sin entregar detalles del plan de desalojo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, pidió a las familias que están ocupando el terreno abandonarlo de manera voluntaria antes de usar la fuerza pública. Danilo Ormeño con la información.
Se comienzan a evaluar las primeras consecuencias políticas tras el anuncio del gobierno de expropiar 110 de las 250 hectáreas del Cerro Centinela, donde se ubica la megatoma de San Antonio. Se conoció que la bancada de la UDI evalúa presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes. El gremialismo cuestionó el manejo que ha tenido el secretario de Estado para cumplir el fallo judicial que ordenó el desalojo de más de 10.000 personas que permanecen aún en el asentamiento irregular en el Cerro Centinela. A juicio del diputado y jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, el gobierno y el ministro Montes están siendo cómplices de una ilegalidad que infringe la Constitución y el derecho a la propiedad. Además, el parlamentario de oposición cuestionó el mecanismo de expropiación anunciado por el gobierno, ya que a su juicio se transforma en un incentivo perverso.
Están generando un incentivo perverso y nefasto. Te puedes tomar un terreno, total, después el Estado te lo va a comprar y te lo va a entregar. Eso es inaceptable y por eso, desde la bancada, vamos a accionar contra el ministro Montes.
Los dichos de Leal tuvieron eco de inmediato en La Moneda. Consultado por Radio Bio Bio, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, rechazó la posibilidad de un juicio político contra Montes e insistió que han actuado en el marco del Estado de Derecho y la Constitución.
Esto va a ir en paralelo con el proceso de expropiación. Esto es bien relevante y esperamos que eso también genere un incentivo a que los
pobladores voluntariamente en las zonas que van a ser desalojadas puedan ir abandonando el lugar, pero en caso de que eso no ocurriera, de todas maneras, se va a contar con el despliegue necesario de todas las instituciones y particularmente de la fuerza pública.
Respecto al plan de desalojo informado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tarea que quedó a cargo del Ministerio del Interior, desde el gobierno no quisieron adelantar la fecha ni metodología del operativo para así evitar que fracase. Mientras que la posible acusación constitucional en contra del ministro Montes será analizada en la reunión de la bancada de la UDI que concretarán el próximo martes.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. De la mañana, 24 minutos.
En la Araucanía va a cerrar su campaña el candidato presidencial republicano José Antonio Kast con un acto público en pleno centro de Temuco la próxima semana. El senador electo Rodolfo Carter dijo que será una semana muy dura y acusó al Partido Comunista de realizar una campaña de la desinformación y del terror. Desde Radio Biobío de Temuco, detalles con Amparo Montoya.
Un compromiso emocional importante es lo que tendría el candidato presidencial republicano José Antonio Kast con la Araucanía, y por lo mismo en su comando decidieron que el cierre de campaña se realizará en Temuco la próxima semana. Así lo confirmó el senador electo por la zona, Rodolfo Carter, quien dijo que la región es donde todo comenzó y donde todo debe terminar. El exalcalde de la Florida señaló que los próximos días serán muy duros y por lo mismo dijo, tienen que ser optimistas. En este sentido, aseveró que el Partido Comunista salió con todo a la calle, acusándolos de realizar una campaña de la desinformación y del terror.
El compromiso emocional que tiene José Antonio con esta región, el privilegio que yo tengo de ser senador electo por la primera mayoría, construye una historia y un relato que le da emoción y le da energía al último día de campaña. Queremos convidar, invitar a todos los hombres y mujeres de esta región lleno de energía y optimismo, porque vamos a tener una semana muy difícil. Esta va a ser una semana muy dura. El Partido Comunista salió con toda la calle, no solo con su campaña de desinformación, de terror.
Carter dijo que el discurso sobre el supuesto término de políticas sociales es un intento desesperado de la izquierda de aferrarse al poder. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional y senador electo en la Araucanía, Miguel Becker, afirmó que todos estarán presentes en el cierre de campaña porque es importante mostrarse unidos en la derecha.
Demos un gran espaldarazo a José Antonio Kast en la región de la Araucanía. Esperamos realmente que tengamos una convocatoria extraordinaria y que se nos vea absolutamente unidos como lo queremos estar durante los próximos 4 u 8 años.
Recordemos que una de las primeras actividades de José Antonio Kast tras pasar a segunda vuelta fue visitar la Araucanía al día siguiente de los comicios del pasado 16 de noviembre. Ahora la idea es realizar el cierre de campaña en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco, en pleno centro de la ciudad, donde se espera estén sus adherentes y las figuras que lo han acompañado en la carrera a la moneda, en un acto que está programado para las 18 horas del jueves 11 de diciembre. En Temuco, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 27 minutos.
Y la candidata presidencial Janet Jara realizó una serie de actividades en la región del Biobío, donde aseguró que en un eventual gobierno no buscará cerrar la industria pesquera y que espera fomentar más de 15.000 empleos para la zona. Además, insistió en las críticas a José Antonio Kast y lo llamó a aclarar sus propuestas migratorias. Óscar Valenzuela con la información.
Janet Jara llegó hasta la comuna de Talcahuano, en la región del Biobío, esto en medio de la gira de cara a la segunda vuelta presidencial. Aseguró que en un eventual gobierno desarrollará políticas que ayuden a mejorar la condición del empleo en esta zona, donde la cesantía supera el 10%. Dijo también Janet Jara que se pueden generar más de 15.000 empleos para la zona y que eso va de la mano con la industrialización. De ahí que llegara hasta la pesquera Pacific Blue, donde se reunió con trabajadores y recorrió las dependencias. Aseguró que no buscará terminar con la pesca industrial y que buscó conversar con quienes se emplean en este sector, al igual como ya habló con los artesanales.
Eso lo quiero descartar absolutamente. No es nada, no forma más que parte de una campaña que busca enlodar, ¿cierto?, con mentiras, cosas que no hemos propuesto ni pensamos, por el contrario, proponer. Durante el tiempo que fui ministra del Trabajo se recuperaron más de 570.000 puestos de trabajo en un momento que no fue fácil.
La candidata del oficialismo se refirió además a otras materias de índole nacional, entre ellas la migración ilegal, y emplazó nuevamente a José Antonio Kast a explicar qué pretende realizar en esta materia, ya que considera que sus explicaciones, tras el debate de la Archi, no son suficientes. Jara agregó que ella buscará realizar un empadronamiento obligatorio para extranjeros.
Y eso es lo que yo voy a hacer en mi gobierno. Un empadronamiento obligatorio, que es pasar lista de quienes están, si tienen antecedentes penales o no, cuáles son sus vínculos familiares y si están trabajando o no. Y los que tengan antecedentes penales van a ser expulsados y no van a ser 330.000 personas, porque si bien hay gente que ha venido a delinquir, muchos extranjeros están aquí trabajando como cualquier chileno.
Janet Jara continuó su gira en el Biobío con la visita a la comuna de Coronel, donde realizó otras actividades de índole político, todas con un carácter relacionado al empleo. Mientras que para este sábado se espera la visita de José Antonio Kast en la zona, donde realizará solo una actividad masiva a las 6 de la tarde en la Plaza Independencia.
8 de la mañana, 29 minutos.
Tras un nuevo cruce entre José Antonio Kast y el presidente Boric, la candidata del oficialismo, Janet Jara, reiteró que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar. En paralelo, el comando de la abanderada oficialista prepara lo que será su última campaña, que tendrá como principal objetivo el intensificar su despliegue en los territorios. Gabriela Piña.
En medio de su despliegue en la región del Biobío, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, abordó el último cruce entre su contendor, José Antonio Kast, y el presidente Gabriel Boric. Recordemos que en el encuentro anual de la industria, el mandatario remarcó que Chile no se cae a pedazos, agregando que este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más. Una idea que el republicano salió a rebatir, afirmando que el presidente está desconectado de la realidad del país. La candidata oficialista fue consultada por este cruce entre ambos y por su opinión sobre el protagonismo que ha tenido el gobierno en este periodo electoral. Yo creo que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar, dijo Jara, y agregó, al ser consultada por si estas intervenciones del presidente podrían afectar su candidatura, que esta es su responsabilidad.
No, mire, cualquier cosa que beneficie o perjudique la candidatura es responsabilidad mía. Yo jamás le voy a echar la responsabilidad a alguien más.
En paralelo, el comando de la abanderada oficialista prepara lo que será su última semana de campaña, que culmina el próximo jueves 11 de diciembre. En el equipo de Jara buscan intensificar el despliegue territorial de la candidata. Por lo anterior, se contemplan actividades en diferentes zonas del país para la recta final. Hoy, tras su gira por la región del Biobío, participará de una actividad con un grupo de comités de vivienda de la región metropolitana, Valparaíso y Biobío en el Paseo Bulnes en Santiago. El domingo, en tanto, viajará hasta la ciudad de Iquique. En paralelo, durante este fin de semana, se realizarán puerta a puerta en diferentes puntos del país, tal y como lo adelantó una de las voceras del comando, la diputada Gael Yeomans.
Nosotros tenemos el deber en ese sentido de desplegarnos, de hacer llegar nuestras ideas, de contrastar el programa, y es lo que vamos a hacer en las regiones, también en el trabajo de voluntariado. Durante este fin de semana vamos a estar desplegados en puerta a puerta masivo. Tenemos más de 10.000 voluntarios que se han ido sumando.
Hasta ahora, el comando de Janet Jara planifica una actividad de cierre de campaña en la ciudad de Coquimbo.
8 de la mañana, 32 minutos.
Y la discusión sobre los derechos humanos regresó con fuerza y abrió un flanco incómodo para José Antonio Kast, luego de que el diputado y vicepresidente del partido, José Carlos Mesa, respaldara conmutar penas a reos terminales sin distinguir delitos. Una postura que desató críticas inmediatas desde el oficialismo. Alín desormó con la información.
Los indultos volvieron a instalarse como uno de los flancos que más han golpeado a la candidatura de José Antonio Kast en los últimos días. Ese tema tomó nueva fuerza luego de que el vicepresidente de Republicanos, José Carlos Mesa, dijera en conversación con CNN Chile que apoyaría conmutar penas a reos terminales sin distinguir delitos, incluso tratándose de abusadores menores. Una afirmación que detonó críticas inmediatas desde el oficialismo. El primero en reaccionar fue el diputado Daniel Manucheri, quien sostuvo que las palabras de Mesa revelan, según él, la verdadera mirada del sector en seguridad, acusando que permitiría la salida de violadores, asesinos y narcotraficantes bajo el argumento de la edad.
El diputado Mesa revela lo que es el plan de Kast: liberar a violadores de niños, liberar a asesinos, lo empujan con un proyecto de ley. Esto no es seguridad.
Durante su gira por el Biobío, la candidata Janet Jara también se alineó con las críticas. Calificó los dichos de Mesa como gravísimos y remarcó que en un eventual gobierno suyo no habrá indultos para abusadores, violadores ni delincuentes peligrosos. En la misma línea, el secretario general del PPD e integrante del comando, José Toro, sostuvo que esta controversia deja al descubierto lo que realmente piensa Kast.
lo que verdaderamente piensa José Antonio Kast. Y es lamentable que alguien quiera indultar o conmutar a violadores. No sé si esto beneficia o no a la candidatura de Jara, pero sí demuestra quién es José Antonio Kast y quiénes son sus seguidores.
Fue el mismo José Antonio Kast quien salió al paso de estas críticas. Afirmó que la discusión de fondo es el proyecto que hoy está en el Senado y que su sector jamás ha indultado terroristas o delincuentes, apuntando al gobierno como el único que lo ha hecho en los últimos años. Insistió en que su programa contempla sanciones estrictas y que actuará conforme a lo que determine el Congreso.
El programa de gobierno, eso hoy día no está. Distinto es si hay una ley aprobada por el Congreso, nosotros vamos a aplicar la ley. Pero hoy día eso no está en la ley.
Este episodio se suma a otros flancos que han presionado al candidato en la recta final. Su participación en el debate de la Archi dejó críticas por evitar definiciones en distintos temas. Consultado por su estrategia de cara al debate de Anatel este martes, Kast aseguró que no cambiará el tono y que responderá con responsabilidad, evitando simplificar temas complejos. Con estos flancos abiertos, Kast enfrenta la última semana antes del balotaje.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
En prisión preventiva quedaron 17 de los 18 formalizados, incluido un carabinero, vinculados a una banda criminal de origen asiático, imputados por asociación ilícita, secuestro extorsivo, lavado de activos y tráfico de drogas.
Uno pone en la palestra también que existen otros mecanismos en virtud de los cuales también ocurren ciertas mafias, y son mafias de las que no siempre tenemos conocimiento, y al no tener conocimiento no lo hablamos.
Continúa el misterio. El gobierno mandató auditorías a las empresas de transmisión para tratar de esclarecer si las brechas de información sobre sus activos tuvieron algún impacto en la generación de nuevos errores en las tarifas eléctricas.
Y de esta manera, dar certeza a los mecanismos de fijación tarifaria y compensar a los clientes si así se concluye.
La bancada de la UDI evalúa acusar constitucionalmente al ministro de Vivienda, Carlos Montes, por su manejo en la megatoma de San Antonio.
Están generando un incentivo perverso y nefasto. Te puedes tomar un terreno, total, después el Estado te lo va a comprar y te lo va a entregar.
El gobierno confirmó que el albergue presentado por la Municipalidad de San Antonio será utilizado para el desalojo de los sectores de la megatoma que no serán expropiados, y llamó a los ocupantes a abandonar el terreno de forma voluntaria.
El plan operativo de desalojo sigue adelante. Quienes no quieran moverse de los terrenos que hay que desocupar, evidentemente está el uso de la fuerza pública disponible para aquello.
Tras una nueva sesión del Comité Nacional de Coordinación de Fronteras, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que las decisiones se toman con datos oficiales y no con lecturas electorales.
Entonces aquí se ha construido un relato de que hay una presión por salir del país con motivo de la coyuntura política y electoral que no es efectivo. Y el llamado que nosotros hacemos es que el debate se realice sobre hechos.
Tras los nuevos cruces entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, Janet Jara reiteró que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar. Pese a este nuevo desmarque, la exministra descartó que las intervenciones del mandatario hayan perjudicado su campaña.
No, mire, cualquier cosa que beneficie o perjudique la candidatura es responsabilidad mía. Yo jamás le voy a echar la responsabilidad a alguien más.
El tema derechos humanos volvió a tensionar la candidatura de José Antonio Kast luego que el vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Mesa, respaldara el proyecto que busca conmutar penas a reos terminales.
Aquí los únicos que han protegido a un abusador son los que están en el gobierno. Yo estoy esperando que se produzca una discusión en el Senado, que se resuelva, y actuaremos en consecuencia de acuerdo a lo que salga en el Senado o lo que salga en la Cámara de Diputados.
El Consejo Fiscal Autónomo volvió a cuestionar la clasificación fiscal del proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento para la educación superior. El organismo insiste en que producirá gasto y el gobierno afirma que aún es posible mejorar el proyecto y llegar a un acuerdo político.
Si logramos un acuerdo, la verdad es que uno podría despachar rápidamente esto. Si no logramos un acuerdo, no se va a despachar ni aunque tengamos 2 años más por delante.
No estamos ante una política pública seria. Tal como está, es un mecanismo que genera déficit.
El IPC de noviembre subió 0,3%, lo que abre la opción de un recorte más profundo de la tasa de política monetaria y nos sitúa más cerca de la meta de convergencia del Banco Central.
La inflación tuvo un repunte, pero sigue estando en un territorio moderado.
El mercado tiene internalizado una baja en la reunión del 16 de diciembre. Sin embargo, la duda está, ¿no es cierto?, en cuánto va a ser esa baja.
El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, suspendió al ministro Diego Simpértigue en el marco de una investigación administrativa por sus vínculos con los abogados formalizados en la trama bielorrusa. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió la instalación de cámaras en el patio central del Instituto Nacional ante los reiterados hechos de violencia dentro y fuera del establecimiento.
Las acciones debieran venir más por entes de temas policiales, fiscalía y esos lados.
No entiendo el por qué alguien se pueda complicar porque se instalen cámaras de televigilancia que apuntan a espacios comunes.
Un parapentista del ejército murió tras caer en la ladera de un cerro al sur de Iquique, en el sector conocido como Palo Buque. Más de 500 carabineros estarán desplegados en labores de resguardo ante la llegada de más de 1 millón de peregrinos al santuario de Lo Vásquez.
Tenemos más de 500 carabineros desplegados en este servicio.
Vamos a tener todo lo que sea recolección de basura, vamos a contar con inspección municipal.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la Estrategia de Política Exterior y de Seguridad Nacional, donde promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció a los países vecinos establecer acuerdos para operaciones conjuntas de seguridad ciudadana tras el despliegue militar de Estados Unidos. El ejército israelí continúa con intensos operativos en Cisjordania ocupada, con un saldo de 6 personas muertas. En el deporte, con 5 partidos claves por los puestos de torneos continentales y también en la lucha por no descender, continúa hoy la disputa de la última fecha del torneo del fútbol profesional chileno.
Es llevar al club a Copa Internacionales y obviamente a Libertadores, nuestro objetivo principal, algo que le va a servir mucho al club, al fútbol chileno.
En otros deportes, hoy desde las 11 de la mañana en el circuito de Yas Marina se disputa la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada de la Fórmula 1.
¿Estás buscando trabajo? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Accede a ofertas laborales y prácticas profesionales. Recibe apoyo de un coach laboral con IA. Entrena tus entrevistas y mejora tu perfil con evaluaciones laborales personalizadas. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
Exactamente, faltan 18 minutos para que sea las 9 de la mañana.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Mooncop te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Mooncop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Apuñalado a pocos metros del hospital base de Valdivia y murió mientras recibía atención médica. Con el paso de las horas, la PDI confirmó la detención del presunto autor del asesinato. La víctima es un joven de 20 años quien fue trasladado por amigos hasta el principal recinto hospitalario de la región con una herida cortante en el pecho. El homicidio está siendo investigado por el equipo ECO contra el crimen organizado de la Fiscalía de Los Ríos, desde donde se instruyó diligencias tanto a la sección de investigación policial como al laboratorio de criminalística de Carabineros. El mortal ataque ocurrió a pocos metros del hospital de Valdivia, en la esquina de las avenidas Simpson y Francia, afuera del colegio Windsor School. Según la fiscalía, la indagación inicial hace presumir que el hombre recibió una certera estocada en el corazón, por lo que no pudo resistir el ataque. El cuerpo fue trasladado hasta el servicio médico legal, donde se realizarán los exámenes forenses que permitan determinar científicamente la causa de su muerte. Además, los funcionarios policiales realizaron una fijación fotográfica del lugar donde ocurrió la agresión y la búsqueda de cámaras de seguridad en el sector para intentar identificar a él o los autores del asesinato. En horas de esta madrugada, la Policía de Investigaciones informó la detención de un hombre de 20 años, quien sería el presunto autor del homicidio. El Ministerio Público formalizó al conductor que causó un grave accidente en la Ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Paillaco, el cual dejó a 3 personas lesionadas y uno de ellos en estado crítico. Los equipos de emergencia atendieron una colisión entre 2 camiones ocurrido en la tarde del jueves, específicamente en el kilómetro 859 en dirección de sur a norte. De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, el hecho ocurrió cuando uno de los conductores traspasó el eje de la calzada, impactando a otro vehículo de gran tamaño que estaba estacionado, dejando a uno de sus ocupantes con lesiones graves. A partir de esto, se dispuso la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, SIAT, de Carabineros, para comenzar con las pericias en el lugar, mientras que por instrucción del Ministerio Público, el conductor que causó la colisión fue detenido y quedó a disposición de la justicia. La Fiscalía formalizó al hombre por cuasi delito de lesiones graves, quedando con las medidas cautelares de prohibición de salir del país y firma en Carabineros. Además, el Juzgado de Garantía de Paillaco fijó en 120 días el plazo para continuar con las diligencias de este grave accidente de tránsito.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En prisión preventiva quedó un hombre de nacionalidad venezolana que fue sorprendido con casi 4 kilos de pasta base de cocaína en la comuna de La Unión, quien llevaba la droga en su equipaje mientras viajaba en un bus interurbano. El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 de Carabineros, que realizó un control carretero en la Ruta 5 Sur, lugar donde fiscalizaron el vehículo con la colaboración de la ejemplar canina Gema. El operativo terminó con la detención de un hombre de nacionalidad venezolana de 27 años, quien fue sorprendido con 3 kilos 911 gramos de pasta base de cocaína que llevaba en su equipaje mientras iba a bordo de un bus interurbano que tenía como destino el sur del país. Lo incautado, según la Fiscalía, corresponde a más de 39.000 dosis avaluadas en cerca de 39 millones de pesos. La fiscal jefa de La Unión, Leila Chaín, indicó que el imputado se tragó lo que sería el ticket de equipaje cuando fue fiscalizado por personal policial. Sin embargo, se logró identificar que era de su pertenencia luego que se encontraran documentos de su hija.
Estaba en control de identidad en una primera instancia, a pesar de que los hacen levantar las manos, qué sé yo, en un momento metió la mano al bolsillo y se tragó un papel. No tenemos certeza absoluta de que haya sido el comprobante del equipaje, pero desde luego que es altísimamente probable que haya sido. Bueno, finalmente se encontró un documento que estaba a nombre de su hija. De esa manera no quedó ninguna duda que era él.
El imputado se encuentra con su situación migratoria irregular y fue formalizado por tráfico de drogas, instancia en donde el Ministerio Público le comunicó que se inició una investigación en su contra. Con estos antecedentes, el Juzgado de Garantía de La Unión decretó la prisión preventiva del imputado por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. Tres viviendas se vieron afectadas por un incendio en el sector Yañez Zavala de Valdivia y 2 residentes del lugar tuvieron que ser atendidas por personal del SAMU. La emergencia empezó en un inmueble del pasaje 1B, propagándose a una casa pareada ubicada al costado derecho y luego a otra vivienda situada en la parte posterior. El capitán de la sexta compañía de bomberos, Pedro Parra, explicó que la oportuna llegada de los voluntarios logró evitar una destrucción mayor.
El porcentaje de daño en la casa principal es de un 70%. Ya las casas que fueron propagadas en este caso solamente entre techo. Así que la verdad es que marcó la diferencia la pronta respuesta de bomberos en el lugar y el trabajo rápido para el control de la emergencia. Si no, hubiese sido un poco mayor en este caso los daños de las viviendas propagadas. Una de las viviendas solamente está con un cortafuego bastante evidente y las demás son todas pareadas y el fuego la verdad es que avanzó bastante rápido.
Según el oficial, los primeros voluntarios que llegaron al lugar tuvieron que rescatar a una mujer adulta que tenía mayor dificultades respiratorias por inhalación de humo. Además, con posterioridad, otra mujer tuvo que ser estabilizada a bordo de una ambulancia porque cuenta con una enfermedad de base y debido a la emergencia se descompensó. Consultado por la radio, el capitán de bomberos reconoció que tuvieron dificultad en el abastecimiento de agua, ya que en el barrio no existen grifos y tuvieron que extender sus equipos hasta la avenida principal más cercana. El director de la Dirección de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Valdivia, Claudio Lara, cifró en 16 las personas damnificadas.
Tenemos dos inmuebles por el lado del pasaje 1B y uno por el pasaje 1A. Todas con daño mayor no habitable.
¿Se sabe el número de damnificados?
Son 16, 8 menores y 8 adultos. Muchos cuentan con redes de apoyo para poder distribuir a los familiares, a las personas dentro de sus familiares.
El jefe del Departamento de Respuestas y Recuperación del municipio, Raúl Osorio, confirmó la entrega de insumos para apoyar a las familias afectadas.
Podemos identificar el número de las personas afectadas y lo que continúa ahora es poder entregar una ayuda primaria que consiste en colchones, frazadas y cajas de alimentos. Eso en una primera etapa para posterior la evaluación y poder entregarle algunos materiales de construcción para la recuperación de las viviendas si fuera necesario.
Los funcionarios municipales explicaron que los asistentes sociales se encargarán de coordinar a las familias con los recintos asistenciales para, en caso de que haya existido pérdida de medicamentos, poder reponerlos de manera rápida y prioritaria.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en líder.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En líder.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/informaciones. Líder.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana con 53 minutos, una apoderada denunció que su hijo con trastorno del espectro autista fue discriminado en un colegio de Los Lagos, acusando que lo excluyeron del cuadro de licenciatura y de una convivencia que se realizó en su curso a mediados de este año. Desde el Servicio Local de Educación Pública confirmaron el inicio de una investigación. Nicolás Silva nos cuenta más.
Meses de angustia ha enfrentado la familia de un niño de octavo básico de la escuela rural El Salto, quien ha sufrido distintas situaciones que estarían afectando a su integridad física y psicológica. El caso fue expuesto por la madre del menor, Laura Muñoz, quien relató a la radio que los problemas comenzaron a fines del primer semestre cuando excluyeron a su hijo de una convivencia escolar. Incluso afirmó que a ella la sacaron del grupo de WhatsApp en el que se organizó la actividad. A partir de ello decidió que el niño participe del desayuno que organizó el séptimo básico, lo que fue autorizado por el establecimiento. Pero la gota que rebalsó el vaso ocurrió el 18 de noviembre, cuando la madre llevó a su hijo a sacarse la foto del cuadro de licenciatura. Hasta ahí todo bien, pero al llegar le indicaron que asista a una mediación con la dirección de la escuela. En esa reunión, se enteró que dos apoderadas se oponían a que aparezca en el cuadro, señalando que su hijo fue discriminado por la comunidad educativa por padecer trastorno de espectro autista en grado 1. Además, criticó el rol del colegio en este caso.
Esta conversación, esta mediación, entre comillas, que existió, nunca debió pasar porque es discriminación arbitraria, o sea, no tiene ninguna justificación que las apoderadas hayan solicitado a la escuela que mi hijo no aparezca en el cuadro. Además de todo eso, la escuela debió tomar la postura de decir que eso no se podía hacer y no llegar a una supuesta mediación, donde me enteré en el momento lo que pasaba. Las dos insistieron en realidad que no querían que mi hijo apareciera en el cuadro. Yo me retiré de la oficina, me retiré llorando porque de verdad que fue como muy estresante, muy humillante.
Laura Muñoz indicó que las demás apoderadas argumentaron su postura por situaciones ocurridas en el año e indicó que trató de engañar a su hijo diciéndole que iba a salir solo en el cuadro de licenciatura para evitar que se dé cuenta de que lo estaban excluyendo. A eso agregó que el menor sufrió golpes por parte de sus compañeros. La licenciatura está programada para el 17 de diciembre. Muñoz dijo que le gustaría que su hijo participe, pero reconoció que tiene temor de que le afecte el contexto hostil que ha vivido en los últimos meses. La madre del niño denunció el caso a Carabineros, remitiéndose los antecedentes a la Superintendencia de Educación y la Oficina Local de la Niñez. Ante las consultas de la radio, el Servicio Local de Educación Pública se refirió al tema en un breve texto, confirmando el inicio de una investigación para esclarecer los hechos denunciados por la apoderada.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El robo y destrozos de equipos afectó a la escuela rural La Misión de Arica en Valdivia. Carlos López nos amplía.
Al establecimiento de educación pública ingresó una o más personas, recinto ubicado a un costado de la ruta que une Valdivia con Los Lagos. De la comunidad educativa, quien está encargada de abrir la escuela se encontró con puertas abiertas sin ser forzadas. Ya en el interior advirtió que en el recinto había un desorden total. La presidenta del Centro de Padres de la Escuela Rural de Arique, Pamela Honorato, confirmó daños y sustracción de artículos.
Más que nada rompieron data, abrieron muebles. En realidad fue más como un hecho de destrozo. Robaron alrededor de 3 galones de gas, que fue como lo más importante. Lo otro era material de colegio, pero tampoco robaron en la cocina comida, nada de eso, sino que material de colegio, útiles escolares, algunas cosas de ese tipo, de aseo, de ese tipo de cosas.
La dirigente pidió que el Servicio Local de Educación Pública, SLEP Valdivia, mejore los sistemas de seguridad. De hecho, que pueda disponer de un sistema de televigilancia que sea administrada por la comunidad educativa, sobre todo con prontitud, para estar atentos en verano cuando la escuela quede sola. En tanto, el caso del robo y los destrozos es investigado por Carabineros.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
En noviembre, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 0,3%, acumulando 3,7% en el año y un 3,4% a 12 meses. 9 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, 3 presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia. El precio del dólar subió 6 pesos con 30 centavos el viernes al cotizar